Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Igualdad Constitucional, hoy 27 de noviembre de 2018, entre lluvias, tormentas y frío que nos ha entrado de nuevo. Soy Antonio Héctor Pérez y hoy vamos a hablar de esta figura, de este contrato, o no es un contrato, de este sacramento, de esta institución a la que llamamos matrimonio. El matrimonio también está reflejado en nuestra Constitución, de hecho tiene todo un artículo para él, que es el número 32, que dice lo siguiente. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Es un derecho poder casarse, poder contraer matrimonio con otra persona sin necesidad de pertenecer a un mismo nivel social o sin tener que limpiar la casa de tu madrastra soñando con príncipes azules. Hay veces que hablamos de este derecho a día de hoy más que de un derecho como de una imposición social. Hablando hace unos días con una buena amiga, de esa a la que le cuentas confidencias a medianoche, salió el tema del matrimonio, pues ella está a punto de cumplir los 30 años, está ya casi entrando por la puerta de esa década prodigiosa en la que parece que sin anillo y sin hijos no eres nadie. Y como no, hablamos de muchas cosas sobre lo que significa estar casado, tener un marido o una mujer y tener que celebrar una boda por todo lo alto. Y todo ello en plenos exámenes parciales de la carrera, con una sociedad que viaja a la velocidad del rayo y con unos ingresos que no nos permiten celebrar un símil de boda como la de Marta Ortega. En fin, confidencia sobre este artículo. Tuvo un sentido este precepto en 1978, un sentido que sudaba a libertad e igualdad. Siempre hablando de esta libertad, pero es que era necesaria y también en la esfera íntima. Esta libertad se ha visto truncada muchas veces por cuestiones de raza o sexo. Si echamos un vistazo a películas como Loving o Adivina quién viene esta noche, vemos que la sociedad que tanto nos solicita que estemos casados no ve con buenos ojos matrimonios entre personas de distinta raza. ¡Qué hipócrita!, ¿no? Es que ya no se puede ni casarse tranquilamente. También hay que hacerlo según los pensamientos de la época. Pero si quien va a pagar mi boda voy a ser yo. Solo debería hacerle caso a esa vocecita que tenemos en nuestra cabeza que pocas veces escuchamos y que nos guía, que nos habla, que nos aconseja y nos dice de vez en cuando, no hagas caso a los demás, tú vales mucho. Películas como las nombradas llegan en épocas distintas. La película de Spencer Tracy y Katharine Hepburn llega a finales de los años 60 del siglo XX, cuando aún se recuperaba la sociedad de la seducción de la señora Robinson. Es que a veces al cine le gusta provocar, y lo consigue. Adivina quién viene esta noche arranca de la mejor manera posible, presentando al yerno perfecto. ¿Quién no querría emparentar con Sidney Poitier? El médico perfecto, el invitado perfecto, pero ¿la piel perfecta? Pues sí, hasta la piel perfecta. Tan brutalmente escandalosa lo fue en el año 1968 como es ahora mismo hablar de esta brutalidad. En cuestiones de raza siempre ha habido problemas para afrontar este artículo. Recordemos una de las películas ya mencionadas en este programa, como es Quiero ser como Beckham, en la que la familia pakistaní de la protagonista ya sufría en su mente lo que era que te emparejaran con un marido ya concertado, pakistaní por supuesto, sin pregunta previa, sin verlo antes y sobre todo sin poder decir abiertamente que no quieres casarte. Más que un derecho, a veces ha vuelto una exigencia. Si creíamos que con la raza acababan los problemas para acceder al matrimonio, estamos más que equivocados y equivocadas. Una vez superada esta barrera, quedaba otra más importante, casarte con alguien de tu mismo sexo. Ahora mismo varias tumbas están revolviendo al oír estas palabras, pero oye, somos tan libres de decirlas como de revolvernos en ellas. Llegó José Luis Rodríguez Zapatero al poder y cumplió con una de sus promesas electorales, como fue la ley del matrimonio homosexual. Estamos en el año 2005, entrando ya en verano, y una ley, la Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, entra de lleno en nuestro ordenamiento jurídico. España se une así a una lista reducida de países que se sumó a la ola del avance, de una corriente contra la que no se puede luchar. Pero no todo quedó ahí, la ley fue llevada al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad. Hablamos entonces, unos años más tarde, del Pleno, de la sentencia 198/2012 de 6 de noviembre de 2012, del recurso de inconstitucionalidad 6864-2005, interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Popular del Congreso en relación con la Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Finalmente, se desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta ley, tras unas páginas de argumentación que recomiendo a todo el mundo, dejando así que ese derecho que se refleja en nuestra Constitución continúe vigente y adaptado a la realidad del siglo XXI, una realidad que siempre ha estado ahí, aunque nunca hayamos querido verla. A mí me gusta siempre recomendar la película Si las paredes hablasen, segunda parte, porque trata este tema de manera muy específica en tres épocas distintas. En la primera de ellas, a mediados de los años 60, vemos cómo era imposible que dos mujeres acudieran a contraer matrimonio, pero como no era imposible que vivieran juntas. Pero claro, ¿qué ocurre cuando una de ellas enviuda? Que la otra se queda sin nada, sin casa, sin derechos, sin nada que poder alegar una vida en común, un amor prohibido y un recuerdo que solo la supervivencia podrá compartir consigo misma. La película sigue en los cambiantes años 80 y finaliza en la actualidad, donde una pareja de mujeres felizmente casada decide tener un hijo. Vemos cómo en el siglo XX se ha tratado mucho este tema, al que también se hace alusión en la película Albert Nobbs, en la que Glenn Close tiene que vestirse como un hombre para poder no solo contraer matrimonio, sino vivir en una época con tantos prejuicios como personas habitan en el mundo. Una película dura y difícil de ver, por las escenas sufridoras y por los personajes al borde de la tristeza más desoladora. Por mucho que el hombre y la mujer puedan acudir libremente al matrimonio, siempre habrá alguna discriminación por la que la sociedad, sí, esa que tanto nos exige que nos casemos, nos impida acudir a formas de esta institución. Si no es por el color de piel, es por la orientación sexual. Si no es por la pertenencia a distintas religiones, países, culturas, como vemos en la película Mi gran boda griega. Si hasta los griegos solo pueden casarse con griegos. Bromas aparte, vemos películas de este tipo en tono de comedia porque sabemos en el fondo que detrás de tanta comedia hay una historia que ejemplifica ese mal miramiento a las personas que pertenecen a tu misma raza o religión y con las que no querrías que nadie de tu familia contrajera matrimonio. El matrimonio en su imposibilidad ha sido llevado al cine en más ocasiones, así como en la literatura. Para los que nos gusta leer, recomiendo ferozmente el libro Comprometida, de Elizabeth Gilbert, autora del bestseller Come, reza, ama. En este libro se analizan todas las letras de la palabra matrimonio, se desmenuza abiertamente su origen, su historia, qué nos lleva a dar el sí quiero y por qué en muchos casos ese sí quiero dura menos de lo previsto. Un libro que habla de este artículo desde múltiples perspectivas, desde varias culturas, desde el pensamiento de la mujer y del hombre, y que te deja ver lo que llevamos recalcando desde el principio del programa, que la sociedad impone más que nuestros propios deseos. Reflexionemos entonces sobre qué es lo que verdaderamente queremos, sin escuchar a la sociedad, porque probablemente acabemos bebiendo tanto como Elizabeth Taylor en Quién teme a Virginia Woolf, una película que habla de este último párrafo, aunque no sepamos de qué trata la película hasta los últimos minutos, pero nos dice, tras dos horas de insultos, humillaciones, insinuaciones y gritos, que todos tememos a Virginia Woolf. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis enviar cualquier recomendación que tengáis sobre este tema a la dirección igualdadconstitucional@gmail.com. Soy más que bienvenidas y bienvenidos a hablar aquí sobre esa película que os gustó tanto porque reflejó muy bien, por ejemplo, este mismo artículo que hemos leído hoy o porque habló sin tapujos del derecho de petición. Estaremos encantados de recibiros y de compartir visiones y opiniones sobre libros, música y artículos que reflejen toda esta tira de derechos y libertades. Que tengáis muy buena tarde.